Rompecabezas. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas? ¿Sigue lloviendo?
Es raro, yo qué sé, para, hace calor, llueve, se ve un poquito de sol por ahí. Parece que vamos a tener un día bastante complejo. Bien. Una novedad, esta mañana, declaraciones formuladas por el actual intendente de Montevideo y precandidato presidencial del Frente Amplio.
¿Qué dijo?
Sugirió que, textual, un cambio de nombres en el Ministerio del Interior podría ayudar a que el Frente Amplio solucione problemas.
Bueno, al fin, alguien que ve la luz.
Cambio de nombres, no de hombres, dijo, de nombres. Pero bueno, supone que los nombres tienen...
Acompañan a los hombres.
Hay una persona detrás.
Claro, claro, por eso bien. Digo.
Sí, es la primera vez que se dice esto, ¿no?
Sí.
Es un tema para analizar la postura de Daniel Martínez, es interesante.
Nosotros señalamos ayer, dando cuenta del plenario del organizado del sábado, cuando habilitaron todas las candidaturas, Martínez fue el único que incluyó a la seguridad entre los debes, digamos, el único que marcó debes, ¿no? Seguridad y educación fueron los dos puntos principales que el actual intendente de Montevideo le marcó y que no es la primera vez que lo hace.
Es lo que insistió en estas declaraciones también, exactamente. Lo interesante es que parecería que, bueno, Martínez está construyendo un liderazgo sin tutoría, ¿no?
Exacto.
Eso es un tema para prestar atención.
Sí, es un tema aparte. Totalmente.
Vamos a ver cómo le va, pero bueno.
Bueno, pero lo intenta.
Lo intenta, sí. Uh-huh.
Bueno, en los últimos días había circulado la versión de que a impulsos de Mujica se negociaría una candidatura única en el Frente Amplio. Sí. Enseguida se desmarcó de esa idea Martínez, ¿no?
Es verdad.
Sí, yo creo que, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero yo que alguien me iría despidiendo de la candidatura a la vicepresidencia.
Bueno, muy bien. ¿Vos decís que tanto marcará? Entonces,
yo creo que sí, estoy seguro.
Marca todo.
Yo creo que estoy seguro.
Desde el vamos hay que decir lo que se rodea.
Sí, porque después, viste, dan todas las negociaciones en el medio. Sí, es complejo, viste. Sí. Nadie puede actuar solo en esto. Sí. Pero
de todas maneras, Carlos, sabemos que en la impronta de como intendente se rodeó del núcleo de personas que él quiso. Armó su propio gabinete, muy precisamente, muy quirúrgicamente.
Y donde no está, por lo menos en el entorno más cercano, no está presente el MPP. No, creo que apenas tiene un director, como Intamuso, que es el director de movilidad y todo, pero en el entorno más cercano del intendente, en el gabinete, brilla por su ausencia.
Sí, recordemos que por cuestiones ingenieriles también tuvo discrepancias con la ingeniera, o sea que hay una situación interesante.
Bueno,
vamos a ver qué le pasa. Bueno, vamos a lo nuestro de hoy porque es muy interesante, ¿no? Tengo un montón de cosas para contarles. Vamos primero a lo sustancial, ¿no? Uh-huh. Tengo que hacer una aclaración.
Dale.
Que me la hacía ayer un fiscal y me parece que vale la pena compartirlo con ustedes, ¿no? Porque cuando la fiscalía pide una audiencia de formalización, el objetivo es informar al imputado junto a su defensa y al juez de la existencia de elementos objetivos que indican la ocurrencia de un delito y que el imputado tiene alguna responsabilidad en ello, ¿no?
Uh-huh.
En esa audiencia, o aún luego de ella, se pueden pedir medidas cautelares respecto del imputado que aseguren su presencia en el juicio y que permitan concluir la investigación. Bueno, esto es un montón de nombres nuevos para cosas que pasaban antes. El procesamiento y la prisión preventiva, ¿no?
Claro.
La formalización es el procesamiento, el viejo procesamiento.
Uh-huh.
Y las medidas cautelares son la prisión preventiva, ¿no?
Claro.
Para asegurarse de que el tipo vaya a la audiencia de acusación, ¿no?
Sí, sí, claro.
La investigación de la fiscalía puede continuar luego de la formalización y tiene un plazo de hasta 2 años.
Ajá.
Bien. Ahora, cuando la fiscalía acusa, es porque concluyó su investigación y está convencida de, primero, la ocurrencia de los hechos delictivos, segundo, de la participación del imputado en ellos, tercero, el que podrá demostrar esos puntos en un juicio oral y público ante un juez imparcial y ajeno a la investigación.
Digamos que
es lo que va a ocurrir con Macedo.
Claro, digamos que tiene todo, tiene la vaca atada.
Tiene la vaca atada y sólidamente atada.
Sí, 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 sí.
La tiene, yo te diría que más que atada la tiene encadenada la vaca.
Totalmente.
En realidad, este va a ser un juicio largo.
Ajá.
es la diferencia entre un juicio breve, ¿no? Uh-huh. Cuando se le propone al imputado un juicio abreviado con la confesión de hecho, la entrega de bienes, toda esa historia, que fue lo que Balcedo no aceptó. Ni Balcedo ni su esposo, aceptaron, ¿no? Después se dieron cuenta que habían macaneado, quisiera arreglar y el fiscal, eso le había propuesto el fiscal Morosoli. Machado le dijo, no, usted ya regresaron, no hay marcha atrás.
Tarde.
Sí, sí. ¿Viste? Porque quiso arreglar, a acordar cosas para ello. Bueno, Balcedo tiene problemas con los abogados, porque el abogado de Balcedo hasta ahora era el doctor Marcelo Domínguez, que han cambiado no sé cuánto, ya perdí la lista, ¿no?
Sí, me acuerdo que arrancó con Fagundes, ¿no?
Arrancó con Fagundes y con...
Que le duró horas duró Fagundes.
Duró horas, sí. Sí, Fagundes estaba muy caliente,
¿no? Sí, me acuerdo.
Hablé con él. Me acuerdo, no voy a relatar lo que me contó, pero estaba...
No, digamos, pero sí, es bien. Cierto.
Marcelo Domínguez renunció también. Uh-huh. Y ahora el caso quedó a cargo del doctor Andrés Ojeda y del doctor Fernando Posada, ¿no? Uh-huh. Que son los que defienden a la pareja.
Bien.
Para esta acusación, el fiscal Machado dispuso la creación de un grupo de investigación que estuvo integrado por representantes del BPS, de la Dirección General Impositiva, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay y de la Secretaría Nacional de Contra el Lavado de Activos, ¿no? Además de delitos complejos de Interpol, o sea, un cuerpo muy sólido de investigación. ¿Qué va a presentar como pruebas Machado? Bueno, están consignados acá también. Numerosa documentación. Es impresionante la documentación que incautaron en la casa. Acciones, por ejemplo, de una enorme cantidad de empresas radicadas en las Islas Británicas y en Panamá, que eran propiedad de ambos, pero que eran las titulares de bienes. Las escrituras de los bienes. Otros tipos de documentos. Además de nada más ni nada menos que 22 testimonios de jerarcas uruguayos, algunos que integran estas unidades que mencionamos y otros, y también del fiscal general titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la República Argentina, que viene expresamente a declarar esta causa. Como ustedes ven, no es una causa cualquiera, ¿no? Balcedo contó con la... Es increíble esto, cuando tú miras esto... ¿Viste ese viejo dicho que dice por plata baila el mono, no? Uh-huh. ¿Qué cantidad de monos bailaron por plata acá? Porque Balcedo desparramaba plata a roletes. Es increíble ver las operaciones de Balcedo. Tan detalladas exactamente como ocurrieron, ¿no? Tuvo la participación de muchas personas que actuaron como testaferros. Varios profesionales, abogados, escribanos. Un personal trainer, por ejemplo, argentino, que lo comenzó a atender a Balcedo por problema de obesidad, se transformó en su amigo, se fue a trabajar con ellos a Buenos Aires y después le propuso venirse a trabajar con ellos aquí a Punta del Este y se transformó en la mano derecha de Balcedo, por lo que percibía un sueldo de $5,800 mensuales. Tú dirás que poco, ¿no? Mm. No, pero hay algo más. Porque adquirió, dice acá, dice el fiscal, conjuntamente con su esposa, un bien inmueble en la ciudad de Maldonado por $450,000. Pero el dinero se lo dio Balcedo. Los $450,000 se los dio Balcedo.
Qué bueno.
Le entregó $100,000 en efectivo y luego le siguió pagando la totalidad de las cuotas de $20,000 cada una.
Sí, sí.
O sea, le regaló una casita de medio palo.
Linda, ¿no?
Después, hay un arquitecto que fue el que hizo las refacciones en la casa que cobró $3,100,000 en efectivo, sin bancarización. Y además Balcedo tenía obras previstas y presupuestadas, atendeme bien, para hacer allí en el Gran Chaparral, que iban entre 9 y 12 millones de dólares. Iba, por ejemplo, a construir un museo de automóvil y un cine. Imagínense, un cine como para todo Piriápolis, imagínate. Bueno, imagínate, dimensión del cine, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, por supuesto que acá, bueno, el fiscal además aporta pruebas sobre numerosos profesionales, seguramente, algunos de ellos ya fueron procesados. Hay algunos que fueron eximidos por la jueza, pero fueron apeladas la eximición de la jueza. O sea que las escribanas que participaron, por ejemplo, está sobradamente probado que nunca dieron cumplimiento a sus obligaciones como escribanos ante el reporte por operaciones sospechosas de lavado de dinero. Nunca lo hicieron, ¿no? Pero además van a tener que dar muchas explicaciones. Atendeme bien. Dos importantes bancos privados que recibieron dinero, pero nunca dijeron nada. Aduanas, que no puede explicar cómo entraron los autos a Uruguay. Migraciones, que tiene algunos problemitas con entradas y salidas, y la URSEC, particularmente con la frecuencia 89.5 de Punta del Este, que ahora te voy a explicar cuál es el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que pide? El fiscal explica todo al detalle los delitos que cometieron, digamos. Dice, por ejemplo, que Marcelo Balcedo debe responder por la comisión en calidad de autor de un delito continuado de lavado de activos, un delito de lavado de activos previsto en el artículo 55, un delito continuado de lavado de activos previsto en el artículo 56, además reiterado delitos de contrabando, un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí. Y a su vez, su esposa, Paola Fiege, debe responder por la comisión en calidad de autora un delito continuo de lavado de activos previsto en el artículo 54 de la ley 14.294, un delito de lavado de activos del artículo 55, un delito continuado de lavado de activos en el artículo 56, y reiterados delitos de contrabando, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí. Agrega el fiscal que corresponde señalar que la Fiscalía ha variado su imputación inicial en el entendido que los mismos hechos señalados oportunamente en la audiencia de formalización dan lugar a una recalificación jurídica por parte de este representante fiscal. Luego se explica toda la operación, se explica en qué consiste el lavado de dinero, dice por ejemplo que el dinero obtenido ilícitamente solo puede ser invertido en la economía formal una vez creada la máscara que permita no sospechar de su procedencia, lo que hace necesario implementar un sistema de simulación y de penetración en los mercados que permita en primera instancia ingresar el efectivo proveniente del ilícito, luego generar un menú de inversiones generalmente complejas que no permita seguir la ruta del dinero y finalmente, ya consolidado ese dinero, incorporarle nuevos capitales y destinarlos a una actividad legal, ¿no? Pues bien, acá se incluye los delitos de los que se le acusa en Argentina, ¿no? Digamos, como delitos precedentes, aunque el fiscal explica que no necesariamente tiene que haber un delito precedente para esto, ¿no? Pues bien, lo que viene de señalarse tiene que ver con las maniobras cometidas por Balcedo en el sindicato que él presidía en Argentina, sindicato de la minoridad, ¿no? De empleado de la minoridad, un hijo de la madre de Balcedo, ¿no?
La verdad que no, y cuando mirás los videos, mirá lo que decía, los laburantes.
Y bueno, la madre está presa en Argentina también, o sea que... Está bien explicado.
Creo que con todos los millones que tenía y el sueldo promedio que en el sindicato era algo así, el año pasado, antes de la elección, eran algo así como 15.000 pesos argentinos.
Sí,
¿no?
Sí, más o menos, sí. Sí, exactamente. $300, digamos, $400.
Sí, sí. Y los discursos que le daba, los pobres
tipos. No. Bueno, pero claro. También los vinculan a los dos, a Balcedo y a su mujer, con la banda de los Monos, sí. Una banda de narcotraficantes, ya ha caído sí, la Rosario, mayoría, ¿no? Digamos, que operan en Rosario, sí. En la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Pues bien, señalan una serie de bienes que compraron, por ejemplo, hay dos aviones, ¿no? Uh-huh. Dos aviones
tremendo,
de ese tipo.
Tremendo. Tremendo.
Sí, estaba pagando en cuotas.
Bueno, hasta donde sé, capaz me puedo equivocar, que acá hoy en Uruguay actualmente la compra-venta de vehículos no es un precedente del lavado de activos, ¿no?
Bueno, está en debate, ¿sabes? Sí, pero sí, algo de eso hay. Sí, lo que pasa que se está... No sé si no fue incluida en la reglamentación ahora, porque había un debate ahí sobre eso, porque como habían aparecido numerosos coches de alta gama, por eso, es muy común ver ahora una Ferrari circulando por Montevideo, ¿no? Claro. Ya pasó. O sea que no sé en qué estado está eso, pero sí, debe haber eso, ¿no? Bueno, el fiscal agrega que conformaron un montón de sociedades para ocultar estos bienes. Y después habla del dinero que tenían, ¿no? Que estaba distribuido en 4 cofres Ford de 6 que arrendaban y en la caja fuerte ubicada en la alcoba principal de la pareja, en el establecimiento del Gran Chaparral. Bueno, en total tenían $6.650.086, ¿no?
Una plata.
Eso en los cofres Ford.
Sí, sí.
Porque, a ver, te voy a dar el detalle de lo que tenía en la casa. Es interesante esto. Pues había unos pesos uruguayos también. Lo de la chanchita, ¿no? Déjame ubicar acá el detalle. Bueno, había... Atendeme bien esto, ¿no? Era para los gastos diarios, ¿no?
Sí, sí.
$417.735 americanos. €5.740. $8.397 pesos argentinos. $26.655 pesos uruguayos. 6 reales, 6 con 10 reales.
¿Dónde están esos 6 reales?
Los mató, reales. Lo que más está extrañando el tipo, lo llora,
Le sobraron de la última vez que fue al Chubí, ¿viste? 10.500 francos.
Esos eran de la suerte, los 6 reales.
500 florines. Dentro de una cartera Louis Vuitton había 10.015 dólares. En una cartera Dolce y Gabbana, aquí hay una cifra, le voy a dar este dato para que le jueguen a quiniela, señores. A ver. Había 2.636 dólares sí. Y este es el dato para la quiniela, 171 pesos uruguayos.
171 a la grande. 171 a la grande y a los 5.
Sí, a los 7. Creo que la mejor doblona,
sí,
me parece.
Puede ser, bueno, sí.
Jueguen vamos ahí, sí. ¿Qué? Sí. ¿Está bien? 171 con el 636 a la cabeza y 7.
Bien.
A mí me da la impresión. La banca en este momento está bloqueando todos esos números.
Te digo, a mí me da la impresión de que, evidentemente, son todas cifras. O sea, había lo que había. Tiraban guita para ahí, bueno, caían. 6 reales.
Ahí la guita llegaba muy fácil.
Claro.
Llegaba muy fácil, claro. ¿No? Entonces estaba otra vez. Y la gastaba.
Capaz que la costumbre de esa gente que a veces guarda plata por todos lados, por las dudas, por lo demás que la roben.
Se ve que sí, que guardan plata
por todos lados. No, pero. Capaz que era una política ya de definida.
Viste,
a vos
nunca,
¿no?,
te pasó de que llegas a fin de mes andas rascándole cualquier bolsillo a ver si no te sobró, no encontraste la monedita que te falta.
Lo peor que le pasa a esos tipos que hacen eso, después no se acuerdan dónde la tenían,
Claro.
Ojo.
Bueno, si un día me acordé de encontrar 10.000 pesos.
Todo estaba todo en el mismo lugar, no encontraron dinero en otra parte de la casa. Ahí mismo tenían dos cajas fuertes, ¿no? Una grande y una pequeña. En la pequeña había una cajita de té con unas llaves adentro. Y al lado de la cajita había una carta manuscrita que decía abrir por si me pasa algo. Yo sí veo, habla como fuerte, eso me pongo nervioso, ¿viste?
Claro, totalmente.
Y ya, bueno, se ve que nadie la vio. En esa cajita, en la cajita de té, la cajita pequeñita de té, estaban las llaves de los cofres.
Ah, ahí están todas las llavecitas.
Seguro. La señora Fije cuando se quejó de que todo esto había sido, que la habían chorreado, que bueno, a ver, está todo detallado, todo el procedimiento fue filmado, están las filmaciones van a ser incluidas también en la probatoria, ¿no?
Claro.
Todo fue filmado, protocolarizado por escribano, es decir, no hay nada que hubiera sido hecho fuera de las normas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay algunos datos, por ejemplo, aquí hay una cosa muy interesante, porque esta maniobra empezó más o menos por el 2007, ¿no? La señora iba comprando, la señora y el señor, iban comprando lotes, ¿no? Primero compraron lo que vendría a ser el lote principal, digamos, que tenía una casa ahí, estaba arriba, ahí en el Cerro de los Burros, en 430 mil dólares, ¿no?
Uh-huh.
Después, había un documento, en realidad hicieron una manganeta, porque ella se convirtió en deudora de él.
Esas cosas que
hacen. Pero estaban casados.
Sí, ¿no? Claro.
Claro, no
estaban casados, ¿no? Pero esas cosas que hacen.
Después, él le dio 500 mil dólares. Le decía todos los días, me debe 500 lucas, ¿no? Y en garantía, entonces, ella le hipotecó un padrón ahí cercano. Seguro, ¿eh? Se pasaron uno a otro esto, ¿no? Pues bien, aquí hay una otra cosa interesante. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central tomó conocimiento que un abogado que está formalizado, es decir, está procesado en esta causa, un abogado de Piriápolis, se presentó en la sucursal de Punta Yoping del Banco de la República Oriental del Uruguay con el propósito de avisar que tenía una clienta con 500 mil dólares guardados en un cofre fuerte y que le había sugerido a la misma que los ingresara en el Banco de la República. Y entonces el Banco de la República dijeron, bueno, si nos explican de esa cosa,
claro,
plata,
el origen, claro.
Bueno, explica el origen. Y, sí. Y entonces el tipo, le dijeron que era de una hipoteca, ¿no?
Uh-huh.
Claro, no sé cómo probar la hipoteca, se ve que no sabían que en realidad es el dueño de la hipoteca, es el marido de ella, ¿no?
Claro.
Toda una manganita, bueno. Después hay una historia, aquí donde aparece el jardinero. El pobre jardinero. En realidad el pobre jardinero ya fue declarado varias veces, él jura y perjura que no tiene nada que ver, ¿no?
Uh-huh.
Porque en realidad el jardinero tenía derechos posesorios en unos lotes. Ahí, ¿viste esto que suele ocurrir? Pagar los impuestos y después haces una prescripción trentanal. Bueno, tenía derechos posesorios sobre algunos lotes en la parte baja del cerro, ¿no? Y bueno, entonces los compraron en 50 mil dólares. y tal. Pobre jardinero quedó encalacrado. Y el fiscal agrega acá que resulta relevante señalar que ese trabajador ha declarado ante los estados judiciales en la República Argentina que desconocía la maniobra de cesión que se señaló. No tenía idea de lo que hacía el tipo. Bueno, pero después está otra historia. Y acá los tipos descubrieron una forma de lavar plata que yo no sé si alguien la conocía, pero a mí me llamó la atención, que es usar las buzoneras bancarias, ¿no?
¿Cómo es?
Y así compraron una camioneta Ford Raptor.
¿Pero qué hacía? ¿Metían en la
$5,000?
¿Hacían depósitos en las buzoneras con efectivo, dinero efectivo?
$2,500, pero ¿sabes qué? 31 depósitos de $2,500 hecho el mismo día.
Porque es un tope que tenés, no podés.
Seguro, $2,500, pero metía un depósito atrás de otro, ¿no?
¿Y a nadie le llamaba la atención?
No, al banco se ve que le llamó la atención, ¿no?
Qué bárbaro.
No sé, pero yo te digo, el banco va a tener que explicar, ¿no?
Sí, claro.
Tiene bastante para explicar. Bueno, ya te conté del dinero encontrado ahí. Ah, te voy a contar lo de la radio, que es muy interesante lo de la radio, ¿no? Porque acá es donde la USEC tiene muchas cosas para explicar. Esta radio que terminó en mano de Balcedo era de Sanabria.
Sí, sí.
Sanabria se la vendió a un testaferro de él, que hoy es el representante del Partido Nacional en la dirección de puertos, en la Administración Nacional de Puertos.
Sí.
Y este se la vendió a un abogado, a este abogado que aparece reiteradamente acá con Balcedo, digamos, que es está apresado también por esto, ¿no?
Sí, sí.
Se la vendió en septiembre de 2014. Un precio que no está claro, digamos, en realidad, porque el precio oscila entre los $314,000 o $330,000, ¿no?
Uh-huh.
Pero, en realidad, la plata se la prestó Balcedo a cambio de cederle contenidos en la radio, música y publicidad, para retransmitir la radio Balcedo de la República Argentina, ¿no?
Uh-huh.
La directora y única propietaria era Paola Fiege, es la única titular del 100% y beneficiaria del paquete accionario, ¿no? Pero, ¿qué dice la fiscalía? Debe destacarse que el precio consignado en ese negocio no se condice con la realidad comercial de esa actividad, en tanto resulta muy superior a la media, lo que claramente constituye un indicio más de la actividad delictiva desarrollada. Y del informe surge también que el préstamo no fue documentado, no pactándose intereses y no habiéndose efectuado ningún pago por tal concepto, pagos que estarían condicionados a los ingresos generados por la radio, pero lo cierto es que la radio no tiene ingresos y desde el inicio hasta el momento, es decir, por lo menos durante 4 años, lo único que generó eran pérdidas. Pero la USEC se comió que había en Punta del Este una radio retransmitiendo a una radio argentina, cosa que está expresamente prohibida.
Sí.
¿Entendés?
Sí, sí.
Como verás, hay mucha gente que tiene muchas cosas para explicar. No te conté lo de los automóviles, por ejemplo. Está probado que ingresaron, para el fiscal está absolutamente probado que los autos ingresaron de contrabando, ¿no?
Okay.
No hay ningún documento que cómo ingresaron esos vehículos. No hay movimiento migratorio de entrada y salida, dice el territorio uruguayo, de ninguno de los vehículos que están adquiridos y matriculados en la República Argentina, ¿no?
El tema, perdóname, Carlito, el tema que justamente fue uno de los temas polémicos en torno a este caso a nivel parlamentario, porque según la Dirección Nacional de Migraciones no hay un marco legal que habilite al registro de los vehículos. Es, bueno, según el perfil de la gente que llega, no hay obligación, digamos, de controlar todos y cada uno de los vehículos que ingresan al país. Date cuenta que Balcedo tiene registrados desde 1995 hasta 2017 384 movimientos migratorios de ida y vuelta entre Argentina y Uruguay.
Sí, eso es cierto, pero ¿sabes una cosa? Eso es cierto, sí. Pero la otra cosa es que tanto la policía caminera como la Policía de Tránsito, como la Dirección Nacional de Aduanas, tienen potestades para incautar un vehículo con matrícula extranjera que haya transcurrido más de 6 meses, un año exactamente, es un año que pueden estar en Uruguay. Si están más de un año de la fecha de entrada, los tienen que incautar.
Sí, claro.
Es decir, y el problema es, bueno, vos me decís, no se puede demostrar el ingreso.
Claro.
Si se podría demostrar el uso en Piriápolis.
Claro.
Pero claro, ¿quién lo va a denunciar si Balcedo era el principal colaborador de la comisión policial, de la comisión de apoyo de la seccional de Piriápolis?
Claro.
A ver, muchachos, están en problemas todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, con respecto al tráfico internacional de armas y contrabando, bueno, le incautaron varias armas allí, y la Fiscalía dice que ninguna de las armas de fuego se encuentra registrada en nuestro país, no habiéndose erradicado denuncias de hurto o extravío de las mismas, ¿no? Bueno, ¿qué pide en realidad el fiscal después de toda esta aplicación? En principio, de todos los delitos que mencionamos los acusan, pide 11 años de penitenciaría para Balcedo y 10 años para Paola Fiege, ¿no? Con descuento de la preventiva, tienen un año, de, más o menos un año de detenido, sí, sí. ¿No? Vale, se va a cumplir en enero ahora. Sí, sí. Recordemos que después de esto, cuando terminen de cumplir su condena en Uruguay, van a ser extraditados a la República Argentina, donde seguramente los espera otra condena.
Sí, ahora, ¿tiene algo que ver la situación de ciudadanía de ellos? Porque según tengo entendido, Balcedo nunca tramitó la residencia, sin embargo, Fiege creo que es ciudadana, o por lo menos
no, tiene... No, Fiege tiene residencia, no tiene es ciudadana. Residencia. No. Tiene residencia, okay. Nada más, no es ciudadana. Okay. Fiege tiene residencia, ciudadana. Nada más. No, lo dice expresamente el fiscal. Bueno. Y además se pide, se reclama bien. El decomiso de todos los bienes, todo, ¿no?
Bien. Sí, sí.
Bien. Y ahí hay un debate con la República Argentina también, pero bueno, veremos qué pasa después.
Bueno, la verdad que una historia fantástica.
Sí, increíble.
Sí, increíble, increíble, realmente increíble. Bueno, seguirá dando jugo, evidentemente, todos estos datos, y habrá que ver las responsabilidades que decía Carlos, que son varias, y en distintos sectores de la sociedad de Uruguay.
Están consignadas por el fiscal, o sea, bien. Que van a ser objeto de la investigación judicial también, ¿no?
Bueno.
Digamos, todavía se pueden aportar más elementos, ¿no?
Sí, claro. La seguimos mañana, Carlitos. Te mando
un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau. Le decimos también a ustedes hasta mañana. Ya viene Índice con toda la información, actualizar en 60 minutos todo lo que está ocurriendo en Uruguay y el mundo aquí en la Primera Radio. A las 10 de la mañana estaremos nuevamente juntos. Pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.